El domingo falté a mi cita semanal con vosotros, subiéndoos pues mi humilde comentario de las lecturas del domingo, porque he estado este fin de semana puente, porque el día 3 de mayo fue fiesta de la comunidad educativa, pues he estado con jóvenes de peregrinación. Pero hoy, pues después de la oración y de la misa que he tenido con los seminaristas y en Santiago, he visto oportuno, ¿no? O decir algo sobre la palabra de Dios de hoy, que también puede iluminar a todos, quizá especialmente a los jóvenes con los que he estado, porque cuando uno está de convivencias, como hemos estado estos días, y Dios pasa, ¿no? La Pascua, el paso de Dios, pues ciertamente que el corazón se llena de alegría y uno se llena de paz, ciertamente, ¿no? Y es muy bonito pues experimentar, ¿no?, la acción de gracias de Dios, de todos los jóvenes que pues se dan cuenta de ese encuentro con el Señor, que sigue hoy vivo, hoy en día. Cristo ha resucitado, es la Pascua, y que sigue tocando sus corazones, dirigiendo sus vidas y llenándolos de esa paz que ciertamente solo Dios puede dar, ¿no? Gloria a Dios. Pero también es verdad, y esta mañana creo que el Señor me iluminaba en este punto, ¿no?, que la paz de Dios no es como la paz del mundo, lo dice hoy, ¿no?, en este Evangelio que nos regala la liturgia del capítulo 14 de San Juan. La paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy yo como la da el mundo. Y esto hay que escucharlo, porque cuando Dios habla hay que atender lo que el Señor nos quiere decir con esto. ¿Qué quiere decir el Señor? Porque corremos el riesgo nosotros los cristianos de fabricarnos pues una paz a nuestra medida, ¿no? Pues quizá un poco como lo que hemos vivido nosotros, los que hemos estado de convivencia este fin de semana, pues hemos estado en modo burbuja, más que nada también por el tema del coronavirus, que nos hicimos la prueba y nos encerramos para no contagiarnos. Pero también puede haber ahí un riesgo de decir, bueno, qué a gusto se está aquí, ¿no? Es decir, vamos a huir del mundo, vamos a huir de los problemas, vamos a huir de pues del trabajo, de las obligaciones que tenemos, y vamos aquí a refugiarnos y a llorar, ¿no? Porque hemos llorado también mucho con algunos de los testimonios que hemos tenido, ¿no? Y está claro que eso Dios no lo quiere. Dios no lo quiere. Y ahí hay un peligro que tenemos que saber los cristianos combatir, que es ese peligro de quedarnos pues donde no hay problemas, donde no hay obligaciones, donde no hay dificultades. Y si me lo permitís, voy a adelantar el resto de este podcast, que es donde no hay amor, donde no hay oportunidad de amar. Por eso hay que seguir leyendo el Evangelio, ¿no? Porque el Señor dice en un momento dado, es necesario que el mundo comprenda que yo amo al Padre. Y por eso dice que permite que el príncipe del mundo, ¿no?, se acerque. Ya no lo haré mucho con vosotros, pues se acerca el príncipe del mundo. No es que él tenga poder sobre mí, pero es necesario que el mundo comprenda que yo amo al Padre. Este es el misterio, quizá, que no terminamos de entender, que la paz de Dios no es como la paz del mundo, que no es ausencia de sufrimiento. De hecho, en la primera lectura, precisamente, en los Hechos de los Apóstoles, ¿no?, los discípulos decían, hay que pasar muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Y cuando el Señor convierte a San Pablo y Ananías, le dice, pero Señor, ¿qué haces? Le dice Jesús a Ananías, tranquilo, que yo le enseñaré lo que tiene que sufrir. Hay veces que podemos creer que la paz cristiana es una ausencia de sufrimiento, y entonces estaríamos equivocándonos, estaríamos montándonos, bueno, pues algo más saludable que a veces la paz del mundo, pero al fin y al cabo algo que no es de Dios. Y tenemos que tener cuidado, ¿no?, con huir de aquellas ocasiones donde se nos pone a prueba el amor. ¿Qué quiero decir? A ver si me explico, que no es fácil tampoco para mí explicarme, ¿no? Podemos creer que Dios quiere para nosotros, ¿no?, una paz que significa pues ausencia de sufrimientos, ausencia de obligaciones, ¿no?, el estar como hemos estado estos días de convivencia, pues muy a gusto entre nosotros, ¿no? Y sin embargo, es Dios mismo el que propicia, ¿no?, como acabamos de ver en estas dos citas, ¿no?, de los Hechos de los Apóstoles, que los cristianos estemos perseguidos, estemos atribulados, suframos y tengamos pues a veces incluso ataques del enemigo, ¿no? Por eso Jesús dice, es necesario que el príncipe del mundo llegue ahora y lo trastoque todo. Y esto nos cuesta entenderlo, porque curiosamente entendemos que cuando Dios permite eso en nuestra vida, pues parece que no nos quiere, que no nos ama, nos hacemos un lío, con perdón, y creemos, no, tengo sufrimiento, Dios permite este sufrimiento, Dios deja que el diablo pues lo empantane todo y entonces quiere decir que Dios no me quiere. No, no significa eso, todo lo contrario, tenemos que darnos cuenta que son oportunidades para amar. Cuando yo estoy con los jóvenes, pues es muy fácil, ¿no? Si hay un buen testimonio, si hay una buena liturgia, si hay un buen momento de convivencia, ¿no? Que todos sintamos la paz, ¿no? Que todos sintamos en ese momento, pues, lo a gusto que se está aquí, qué bien se está aquí, Señor, hagamos tres tiendas, ¿no? Pero hay un peligro y es que nos quedemos ahí, ¿no? Que nos quedemos en lo a gustito, en la paz, con perdón, en el sentimentalismo. Y esto es uno de los grandes problemas que también puede darse en la iglesia, ¿no? El sentimentalismo. Y no dar el paso al amor verdadero. Y el amor verdadero consiste muchas veces en sufrir. No significa que tengamos que sufrir por sufrir, sino que significa que hay que ver dónde se da la ocasión para amar de verdad, ¿no? Por ejemplo, en las mismas convivencias ha ocurrido, ¿no? Me toca hablar con una persona que me apetece poco hablar con ella, ¿no? Y sin embargo creo que es de Dios que yo hable con otra persona. Es más, Dios me puede decir mucho si yo hablo con otra persona porque otras veces me lo ha dicho. Y sin embargo, lo que Dios quiere es que hable con esta otra persona, pero yo me resisto. ¿Por qué? Por sentimentalismo. Y al final, ¿qué es lo que hago? Pues que seco el amor. Y esa oportunidad que Dios me ha dado, de que con ese que no me apetece tanto, o que es un pesado, o que nadie quiere estar con él, yo sea el que ame. Eso pasa normalmente en los grupos, por desgracia, que en cuanto empieza a haber unión en el grupo, ¿qué es lo que pasa también? Pues que no se acoge a los nuevos. Estoy muy a gusto con los míos, con mis amigos, y perdemos esa capacidad de, oye, llega el nuevo y yo estoy pendiente del nuevo. Claro, porque se está mejor con la gente con lo que uno está bien, y entonces cuesta pues dejar a tu grupito y irte con el nuevo, pues que es nuevo, y a saber si no es un pesado, y hay que hablar con él y hay que introducirle, ¿no? De hecho, pues a veces nos cuesta en esto sacrificarnos, ¿no? Y estamos a lo mejor pues en la cocina trabajando mientras que los demás están fuera pasándolo bien y estamos cabreados porque estamos en la cocina trabajando mientras que los demás están fuera. Entonces empezamos a entender lo que significa amar de verdad, y amar de verdad es desaparecer. Amar de verdad es conseguir que se haga lo que se tiene que hacer, si yo soy el cocinero, pues que todos coman y que yo no disfrute a lo mejor de lo que están disfrutando ellos fuera. Eso es lo que hace un padre y una madre que ama de verdad, por eso es tan difícil amar. Es cuestión de hacer lo que tenemos que hacer, a veces pues no gozando de lo que otros puedan gozar, pero haciendo lo que Dios me pide en ese momento, ¿no? Y es necesario que el mundo comprenda que yo amo, dice Jesús. Es decir, hay ocasiones de cierto sufrimiento, de cierta contradicción, donde yo estoy pues no en el lugar donde a mí me gustaría estar, pero es la ocasión para amar, y tenemos que saber detectar eso para no caer en el sentimentalismo, porque si no es muy fácil, ¿no? Que pues un grupo, una persona y unas amistades se hagan cosas particulares donde yo me busco más a mí mismo que realmente buscar la ocasión de amar. Entonces podemos entender que a veces el diablo, ¿no? Perdón, que Dios permita que el diablo trastoque, ¿no? Las cosas. A veces no entendemos cómo es posible, Señor, que después de tanto esfuerzo que yo he conseguido que esta persona pues se convierta o que tal grupo se una, tú permitas, ¿no?, que el diablo se meta aquí y lo trastoque todo, ¿no? Pues porque son ocasiones que no digo que Dios las mande, sino que simplemente las permite. ¿Para qué? Para que amemos. Por eso lo dice él tan claro. Se acerca al príncipe de este mundo. No es que él tenga poder sobre mí, pero es necesario que el mundo comprenda que yo amo. Es necesario que en nuestra vida se den ocasiones para demostrar al Señor el amor. Hoy, el día en el que hemos vuelto de las convivencias, nos gustaría seguir allí, pero es necesario que yo esté en mi lugar de trabajo, en mi lugar de estudio, con mi familia, que no han tenido esa experiencia, y que yo ame. No que yo busque mi huida y que yo busque mi refugio donde yo estoy a gustito y donde yo estoy recibiendo. No, es necesario entregarme, es necesario sacrificarme, es necesario que el mundo comprenda que yo he experimentado el amor de Dios y que yo puedo transmitirlo a los demás, que debo transmitirlo a los demás. Si no, el fruto de una convivencia es vacío, es sentimentalismo, puro sentimentalismo. Un poquito más religioso que el del mundo, pero puro sentimentalismo al fin y al cabo. Es necesario que el mundo comprenda que amamos a Dios, que amamos a los hermanos. Por eso no tenemos miedo, ¿no? de salir de nuestro lugar de confort, de nuestras iglesias, de nuestras convivencias, de nuestros amigos, para ir allí donde hay odio, donde hay desconocimiento de Dios, donde puede haber rechazo, donde hay sacrificio, donde hay ocultamiento, donde hay pasar desapercibido. Claro, porque eso es amar y eso es lo que Dios quiere. Esa es la pepita de oro que el Señor quiere conseguir. Hay veces que decimos, Señor, ¿por qué me quitas esto? Si esto, fíjate, era un zafiro, ¿sabes? Y te dice el Señor, yo quito zafiros para dar diamantes, que son de mayor categoría. Tú te fijas en que te estoy quitando el zafiro, pero estoy propiciando que se labre en ti un diamante exquisito que da gloria a Dios. Hay que saber leer nuestra vida así. Y en la iglesia tenemos que ser capaces, ¿no?, de no quedarnos con una falsa paz, una falsa tranquilidad que puede ser una huida. No os doy la paz como la da el mundo. No es la paz del mundo, no es ausencia de sufrimiento. Todo lo contrario. Yo soy el que le dice a Pablo, prepárate a sufrir. Yo soy el que os meto ahí en esas dificultades. Yo soy el que permito que el diablo se cuele entre vosotros. Yo soy el que os digo, ala, ahí en medio del mundo, en un trabajo donde todos los que te rodean maldicen a Dios, para que tú tengas ocasión de amar. Pues esta es la palabra que a mí el Señor me ha dicho después de estos días de convivencia y que os transmito a todos para que nunca busquemos la paz como una huida, sino que esa paz de Dios sea esa presencia viva de Dios. Desde luego hay que buscar nuestros lugares donde nosotros nos recarguemos las pilas, donde rellenemos nuestro depósito de fe, como hemos tenido en estas convivencias estos jóvenes, o en peregrinaciones en verano, o los domingos en misa, o cada día cuando hacemos un rato de oración, una exposición del Santísimo, una hora santa, por supuesto, claro, lo necesitamos, Señor, necesitamos que tú nos inundes de tu paz, nos inundes de tu alegría, pero no para quedárnosla a nosotros, no para huir, sino para entregarla. Es necesario que el mundo comprenda que los cristianos amamos. Que el Señor nos conceda esta luz, para que no nos quedemos con la alegría de la Pascua para nosotros, sino que la transmitamos al mundo entero. Que Dios os bendiga.